¿Se me oye? Sí, ahora funciona. Bájale. Qué guay, ¿verdad? Cómo mola todo, los niños. Es súper bonito verles, a pesar de los nervios, a pesar de todo. Y bueno, hoy es un día especial. Todos pasamos nervios. Yo he empezado una canción hace un momento en mitad de la letra, en vez de empezar por el principio. Los de la alabanza me miraban como diciendo, ¿este qué hace? Pero bueno, lo primero que quería deciros, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Y digo feliz Navidad y no digo felices fiestas, porque lo que estamos celebrando es el nacimiento más importante de la historia, ¿verdad? Y de hecho la palabra Navidad, que viene del latín, significa eso, significa nacimiento, porque es lo que celebramos. Y es verdad que esta es una época en la que pasamos tiempo con familia, pasamos tiempo con amigos, hay mucha comilona, hay muchos regalos, y yo soy el primero en que le encantan todas esas cosas. De hecho, muchas veces no sé si me gusta más la comida o los regalos. Yo soy muy glotón, en el trabajo me conocen porque siempre estoy picando cuando alguien lleva algún dulce o alguna cosa. Y me doy cuenta cuando lo analizo que hay un problema, que muchas veces olvidamos la parte más importante de la Navidad. Y es que no es una historia de amor cualquiera la que vamos a contar hoy, es la mejor historia de amor, la mayor historia de amor. Y es una historia de amor a menudo olvidada, porque esta sociedad nos empuja hacia los regalos, nos empuja hacia las celebraciones, pero nos aparta y nos aleja de la parte más importante. Y si tuviera que resumir con un único versículo de qué trata esta historia de amor, creo que a todos se nos puede venir a la cabeza Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí se acaba. Con eso es todo. Ahí tendríamos el regalo perfecto. Pero por si acaso decimos, oye, nos falta el lacito del regalo, el siguiente versículo nos lo aclara por si nos queda alguna duda, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo... sino para que el mundo sea salvo por él. Y me gustaría que analizásemos esta mañana qué significa todo esto. Porque el amor de Dios para mucha gente no tiene sentido. Porque es un amor que cuando tú te conoces a ti mismo y sabes todos los fallos que tienes, a veces no puedes entender que alguien te ame de esa manera, ¿no? Y nunca olvidaré hace muchos años cuando estaba de becario en Iberia. Y vino un chico para pasar un tiempo con nosotros y él era de otra religión. Y comíamos juntos y pues al final hablando le conté que yo era cristiano y me preguntaba en qué consistía y le hablé acerca de que Dios se hizo hombre, vino a este mundo para morir por mí por amor. Y él no lo entendía. Pero no lo entendía a nivel de que casi le causaba un rechazo el pensar que un Dios, que el Dios que creó todo, decidiera venir a este mundo a morir por nosotros. Y me sorprende ese rechazo, porque es verdad que yo he crecido conociendo el amor de Dios, pero muchas veces es algo que no se puede entender o que cuesta entenderlo. Y esta sociedad creo que a veces nos ha presentado a un Dios a través de las películas como un Dios injusto, un Dios que castiga, un Dios incluso malo a veces, que ¿por qué pasan cosas malas en el mundo si Dios existe? Y te vienen con esas preguntas y tratan de poner a Dios como el malo de la película. Y tratan de dejar a un lado lo más importante, que es el amor de Dios, que nació en Belén para salvarnos. Y qué mejor que esta época del año en la que muchas veces nos distraemos con tantas cosas que hay a nuestro alrededor, para que no cesemos de recordar el verdadero significado de la Navidad, que es la mejor historia de amor que ha existido jamás, que existirá, y ojo, que todavía está en curso. Esta historia de amor no ha terminado. Y tú y yo formamos parte de esa, y tú y yo podemos formar parte de ella. Entonces vamos a ir por esta historia, de quiero ir muy rápido, en orden, y para sorpresa de muchos empieza en Génesis esta historia. Esta historia no empieza en el Nuevo Testamento, empezó mucho antes. Y a veces, digo sorpresa porque muchas veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios más duro, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más bueno. Pero el amor de Dios siempre ha sido el mismo. Y de forma inconsciente quizá hemos hecho esa separación, pero Vamos a ver por qué esto no es así. Nos encontramos en el principio con que Dios creó al hombre y a la mujer y les puso en el jardín del Edén y les dio 100% de libertad para hacer lo que quisieran. Solo les puso una norma, que no comieran del árbol del bien y del mal. El famoso árbol de la manzanita o mal llamada manzanita. No sabemos lo que sería. Y por supuesto, como buenos seres humanos, pues comen del árbol. Y cuando meditaba sobre esto, me lo imaginaba como unos padres que con cariño le preparan una fiesta de cumpleaños a su hijo, una fiesta perfecta, con un pedazo de pastel y le dicen, ojo, no toques el pastel hasta que vengan tus amigos. Y el niño viene, se sube a la mesa, come del pastel, lo tira abajo, o sea, todo lo que han preparado los padres, esa creación que Dios creó, de repente en un momento se viene abajo por una desobediencia. Y puedo entender, porque cuando te haces padre y ves cómo te desobedecen a veces tus hijos, entiendes la frustración que tiene que sentir Dios cuando le desobedecemos. Y cuando le desobedecieron, lo primero que hizo el Señor fue, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Súper valiente, Adán. Lo primero que hizo fue culpar a la mujer. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Por lo menos no dijo la serpiente que tú creaste, no le echó la... pero vamos, casi. Y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y primero vemos eso como empiezan a culparse unos a otros, como si fueran políticos españoles, echándose la culpa de uno a otro en vez de asumir la propia culpa. Y acto seguido, incluso antes de que Dios les diga a Adán y Eva las consecuencias de su pecado, Dios ya da una sentencia hacia la serpiente. Y es muy curioso porque para muchos este es el primer indicio de lo que Jesucristo iba a hacer después, como simiente de Eva, como simiente de esa pareja. Y de hecho, no sé si habéis visto la película de la Pasión de Cristo, hay una escena en el huerto de Getsemaní cuando está orando que el director quiere hacer un guiño con esta parte, cuando hay una serpiente y de repente Jesús pisa la cabeza de la serpiente. Y es un guiño que yo entiendo que ahí el director quiso hacer en relación a este versículo. Y después de esto, vemos que tras decirles las consecuencias que iban a tener, Dios no los deja desamparados. Lo primero que hace Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Se preocupó por algo tan simple como sus vestidos. Que si hubiera sido yo, le hubiera dicho, amigo, ahora te importa que estás desnudo. Ahora te preocupa, la manzanita no te preocupo tomártela, pero lo que es estar desnudo ahora, ahora sí te preocupa. Pero Dios no les echó un reproche. Dios lo que hizo fue matar un animal, quitar toda la sangre y cubrirles. Y puedo ver el amor de Dios desde el primer momento en que fallamos. En el momento que yo fallo, yo puedo sentir el amor de Dios, cómo Él me cubre. Y esto es una representación, esto que hizo Dios, de lo que venía después. Luego se instauró los sacrificios en el templo, donde se mataban animales para perdón de los pecados. Y más tarde vino nuestro Señor Jesús, que murió por nosotros para cubrirnos de nuestros pecados. Pero eso viene más adelante. Y después de que Adán y Eva salieran del jardín del Edén, la humanidad fue a peor. Incluso Dios se planteó destruirla, pero Dios siempre estaba buscando a alguien con quien acercarse, a alguien a quien amar. Y lo encontró en Noé, porque dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Y en el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces vemos cómo Dios siempre estaba buscando mostrar su amor con los hombres. Y muchos años más tarde, el pueblo de Israel se va a Egipto, es esclavo durante mucho tiempo, les libera de Egipto, y a pesar de liberarles Dios de Egipto, ellos se siguen quejando y quejando, pero Dios sigue amándoles y sigue mostrando su amor con ellos. Y es muy curioso, porque a veces pensamos, ¿cómo pudieron estar tanto tiempo en el desierto? Pero es que Dios se preocupaba de cada mínimo detalle. Cuando Moisés les está haciendo un resumen de su vida, le dice, yo os he traído 40 años en el desierto, y cuenta aquí, o puntualiza un milagro que Dios hizo con ellos, de cómo se preocupaba por cada pequeño detalle. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No me quiero imaginar cómo se pueden estropear unos zapatos en el desierto, pero Dios se preocupó de eso, del calzado. Cuando yo en mi trabajo nos llegan aviones que han estado volando por zonas del desierto, creerme que lo que nos vamos a encontrar son aviones en muchas peores condiciones que los que te encuentras si han estado volando por otra zona, porque el desierto es un entorno abrasivo y sus vestidos no se estropearon y sus zapatos tampoco, porque Dios se preocupó de ellos. Después vino la época de los jueces, donde Dios tuvo que estar mandando vez tras vez un juez para liberar al pueblo. Hubo un total de 12 jueces, yo sumo 13 porque sumo al mejor de todos, que era Samuel, obviamente, pero al final Samuel es verdad que es la transición entre los jueces y los reyes, ¿vale? Pero lo que pasaba en esa época es que el pueblo desobedecía, se alejaba de Dios, venían enemigos, porque se habían separado de Dios, venían enemigos, les oprimían, ellos clamaban a Dios y Dios les rescataba. Una vez y otra vez, sin cansarse. Nosotros a la segunda o a la tercera hubiéramos dicho, vete a la porra. Pero Dios no se cansa. Dios no se cansa de derramar su amor sobre nosotros. Después viene la época de los reyes y por fin avanzamos muy rápido, llegamos a la época de los romanos donde nace Jesús. Y entonces vemos cómo durante todo el Antiguo Testamento hay muestras y ejemplos del amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios no es algo del Nuevo Testamento, siempre ha estado ahí. Y es un amor que no cambia. De hecho, el Salmo 136 es un ejemplo muy claro de él. Dice, alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de Dios es porque para siempre es su misericordia. Está todo el rato diciendo, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y esto lo escribió en el Antiguo Testamento, no se escribió en el Nuevo. Porque siempre, para siempre es su misericordia. Y misericordia aquí quiere decir bondad, amor constante. Gracia, misericordia, fidelidad, devoción. O sea, el amor de Dios es constante y es para siempre. Y entonces llegamos al nacimiento de Jesús. Por supuesto, no fue en un hotel del primer mundo. Hemos visto la representación de los niños, cómo tuvo que ser. Y no caigamos en el error de pensar que Dios nació en Belén, en ese pesebre, por accidente. No es como si José y María estuvieran de luna de miel, que se acaban de casar, iban por Don Benito de luna de miel tranquilamente y se puso de parto. No, Dios había dicho, en Belén va a nacer el Salvador, y allí los llevó y lo preparó todo. Dios lo tenía todo previsto. Y nació en un lugar humilde y a los primeros a los que avisó fue a unos pastores, que probablemente es de los trabajos más humildes y que podía haber seguramente en esa época, y que es un trabajo súper duro. Sé que hay gente aquí que ha estado en el campo mucho tiempo, y es un trabajo duro y probablemente muy poco agradecido, pero Dios decidió revelárselo primero a ellos, porque Dios es un Dios accesible para todos. No que Dios no esté accesible para los reyes y para los ricos, obviamente que sí, pero es para todos. Entonces Jesús creció y vivió una vida plena, llena de milagros, con sus dificultades, pero llena de milagros. Y finalmente murió en la cruz. ¿Y por qué Jesús murió en la cruz? Pues murió por cada uno de nosotros, para salvarnos. En Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por todos. Yo estoy dispuesto a morir por mis hijos, por mi familia, pero por alguien que pasa por la calle y que no conozco, probablemente no. Pero Dios murió por todos. Y luego en el versículo 10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto lo que quiere decir es que hemos pecado y nos hemos alejado de Dios. Y entonces, lo que ha permitido que nos acerquemos a Dios, que nos reconciliemos con Dios, fue la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Que fue para lo que vino, y por eso celebramos estas fiestas, para recordar eso que hizo. Pero al morir en esa cruz, lo que hizo fue reconciliarnos. Pero si hubiera terminado ahí, nos faltaría la otra parte, ¿no? Gracias a Dios, Jesús no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y por eso dice, seremos salvos por su vida. Porque somos salvos y accedemos a la salvación gracias a que Cristo venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a que Jesús murió en la cruz, nos reconcilió con Dios, y gracias a que venció a la muerte y resucitó, nos permite ser salvos. Y quiero terminar con el resumen de cómo he empezado esta historia de amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo tenemos que acercarnos a Jesús, creer en él y seremos salvos. Ese Jesús que nació en un pesebre y murió por ti y murió por mí. Feliz Navidad a todos.